Vamos a estar entonces meditando la palabra del Señor. ¿Y qué les parece si van conmigo al libro de Filipenses? Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, el verso 13 y el 14. Por favor, a nuestros hermanos sugieres, si miran a alguien que no tenga Biblia, ¿verdad? Por favor, acérquenle una para que todos podamos participar de la palabra, que todos podamos estar leyendo. Filipenses, capítulo 3, el verso 13 y el verso 14. Convenidos, hermanos. Bueno, ya saben, por reverencia a nuestro Dios, todos aquellos que pueden, pongámonos de pie, por favor, en la presencia del Señor, y aquellos que no pueden, bueno, nuestro Dios con eso. Amén. Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14, y la palabra de Dios se lee siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú nunca nos pagas, Señor, conforme a nuestra maldad. Tú nunca nos pagas, Señor, conforme a nuestro accionar, Señor. Tú eres grande misericordia. Yo te ruego, Padre Santo, que seas tú, Señor, poniendo esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que nosotros seamos hacedores de ella, Señor. Que la atesoremos, Señor. No queremos ser solamente oidores, y oidores olvidadizos, sino queremos ser hacedores de ella. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú moviendo, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos, Señor, que pudiendo estar aquí en tu casa, aquellos que pudiendo buscarte, Señor, no lo hacen, Señor. Que ellos vean la importancia de así hacerlo, ahora que tú puedes ser hallado. Te doy gracias, mi Dios, por lo que has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, por lo que estás haciendo y por lo que harás, mi Dios. Ahora, danos esta tu palabra, te lo pido y te lo ruego, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, mis hermanos, y decimos, puede tomar asiento. Filipenses, el apóstol Pablo hablando, y me gusta el verso 14, sí me gusta todo, pero el verso 14 dice que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestro pastor, ¿verdad?, estaba hablando hace un instante acerca de la fiesta, ¿verdad?, de la reunión que tenemos de Navidad. Y sabe, hermano, eso es bueno porque eso nos indica dos cosas. Nos indica que hasta aquí ha estado probado con nosotros. Nos indica que usted y yo, ¿verdad?, tenemos la dicha de estar aquí, en la casa del Señor. Usted y yo tenemos la dicha de estar buscando de su presencia. No importa qué, no importa sus circunstancias, no importa, ¿verdad?, lo que usted esté pasando. Usted está aquí. Y ya vamos a punto de terminar este año. Estamos a punto de terminar. Hace meses atrás empezamos y miramos enero, febrero, marzo, y decimos, bueno, ya lo empezamos. Y cuando no menos nos dimos cuenta, ¿verdad?, llegamos a diciembre. Muchos de nosotros tal vez no nos hemos detenido a meditar en lo que hemos hecho durante este año. ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted se ha puesto a meditar qué es lo que ha hecho en este año? Porque es necesario, ¿sabe? Es necesario que cada uno de nosotros podamos hacer una introspección en nuestra vida, ¿verdad? Y meditar. Una de las herramientas que nos ayuda, hermanos, ¿verdad? Para poder tener un año venidero bueno, es que meditemos correctamente y que nosotros nos cuestionemos en los que sostenemos. Que verdaderamente nosotros hagamos esas preguntas necesarias para nosotros mismos. Porque, ¿saben? Es muy molesto cuando alguien te hace unas preguntas, ¿verdad? A veces te dicen, oye, ¿estás sirviendo en la iglesia? Y a veces uno se siente incómodo o alguno más tiende a enojarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sienten cuestionados o muchas veces se sienten avergonzados. Porque, ¿sabe qué? Nuestro Dios nos da la oportunidad a todos y cada uno para servir en su casa. A todos se nos da la oportunidad. La mies es mucha, pero los obreros, pocos. Entonces, nuestro Dios viene y se presenta con nosotros, ¿verdad? Porque Él está aquí. Él está en medio de nosotros. Nosotros no podemos pasar por desapercibida esa situación. El mundo lo pasa por desapercibido, pero nosotros no. No nos oponemos a hacer esto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que donde dos o tres congregados estuvieran en su nombre, Él estaría en medio de ellos. El Señor está aquí. El Señor está aquí, el cual es el que te dice, el cual me dice que es necesario que nosotros nos cuestionemos para evitar una rencilla con el hermano. Para que no sea el hermano el que te diga, oye, ¿sí estás sirviendo en la casa de Dios? Y que tú te sientas incómodo. Hagamos una introspección en nuestra vida. Cuestionémonos, ya estamos a punto de terminar este año y es necesario que usted y yo hagamos estas preguntas. ¿Qué hago o qué hice por ayudar a los demás? ¿Qué hizo durante este año por ayudar a los demás? Porque nosotros somos servidores, ¿cierto? El Señor vino a servir. No a ser servido. El Señor vino a servir. A servir. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, aprender de mí. Entonces, ¿qué es lo que he hecho durante este año para ayudar a los demás? Verdaderamente, ¿qué logros hice espiritualmente hablando? No hablemos, ¿verdad?, de los económicos, de los personales, los familiares, los académicos. No, hablemos de qué hice en este año, qué logro hice espiritualmente hablando. Hay muchos que se propusieron venir a la iglesia, ¿verdad? Y dijeron, en este año me bautizo. Hay muchos que vienen a la iglesia, pero ya está a punto de terminar el año. Y aún no han tomado la decisión de bautizarse. ¿Se dan cuenta? Pero si nosotros llegaríamos y cuestionaríamos esto, pues la persona se sentiría cuestionada, ¿verdad que sí? Incluso tal vez se molestaría. Por eso es importante, ¿verdad? Que uno mismo haga esa introspección, que uno mismo se haga esas preguntas. Yo recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Usted lo recibió. Y cuando usted recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hay algo dentro de usted que lo motiva a estar en continua comunión, ¿con quién? Con Él. Entonces, ¿qué es lo que logré espiritualmente en este año? ¿Qué meta cumplí en este año? Y cuando comenzamos nosotros a cuestionarnos, ¿verdad? Una de las partes principales que debemos de entender y de poner en nuestra mente es si verdaderamente nuestro Señor Jesucristo estará complacido por lo que hicimos en este año. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo está complacido con lo que hicimos en este año que estamos por dejar? Muchas preguntas hay. Muchas preguntas que nosotros tenemos que hacer. ¿Realmente Jesús es el que guía mi vida? ¿O soy yo? ¿Realmente es Jesús el que guía mi vida? ¿O soy yo? Mi voluntad, mis deseos, mis pensamientos, ¿o verdaderamente es nuestro Dios? Cuando hacemos cada una de estas preguntas en nuestra vida, hermanos, y cuando nos ponemos un poquito serios, ¿verdad? Como es necesario ponernos serios casi al final del año, ¿verdad? Y entender qué es lo que hice en el Señor, si verdaderamente estoy cumpliendo el objetivo de lo que el Señor quiere de mi vida y quiere que yo haga para los demás, es necesario, ¿verdad?, poner nuestras prioridades en perspectiva, ponerlas sobre la mesa y comenzar a acomodarlas. La Escritura nos dice que debemos de aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas llegarían por añadidura. Entonces tenemos que aprender cada uno de nosotros a poner las expectativas nuestras para con Dios. Tenemos que comenzar a mirar qué es lo que podemos hacer mejor para con Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer mejor para la iglesia? Para la iglesia, no para el building. También se necesita. Pero nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que puedo hacer para cambiar esas expectativas mías en mi relación con Dios y también en la relación con la iglesia? O sea, con mis hermanos en Cristo. ¿Cómo puedo mejorar mi relación con la iglesia? ¿Verdad? Porque aunque no se quiera, durante este año, tal vez usted tuvo alguna aflicción con alguien. ¿Verdad? Dice nuestro pastor, tal vez en otras iglesias, en esta no. Pero ¿sabe qué? Si usted tuvo una aflicción durante este año, o hay algo que está ocurriendo, ¿verdad?, usted tiene que meditar. Y usted tiene que comenzar a cambiar esa situación. Usted tiene que cambiar las expectativas, hermanos, para con su familia, para con el prójimo. No sé yo, no sé ustedes, pero yo a Jehová serviré. No sé mis hijos, ¿verdad? Pero yo y mi casa a Jehová serviremos. Si tu hijo está en tu casa, ¿verdad? ¿Quién es el jefe? Es el Señor.
Amén.
Tenemos que aprender a ser firmes. Yo no sé si este año usted fue firme con eso, ¿verdad? Yo no sé si este año usted dejó pasar muchas cosas que no debió de haber dejado pasar con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Pero yo y mi casa a Jehová serviremos. Usted y yo entonces debemos, hermanos, de poner nuestras expectativas y comenzar a mirar, ¿verdad?, que hay cosas que usted y yo debemos de poner por principio. Cuando nuestras expectativas cambian con Dios, ¿sabe, hermano?, estas están bien establecidas. Y usted y yo comenzamos a tomar muy buenas decisiones. Y esas decisiones se van a ver reflejadas en el siguiente año. ¿Verdad que sí? Cuando usted toma malas decisiones, se vieron reflejadas en este año. Usted tomó buenas decisiones en el Señor, se ven reflejadas. Pero si usted tuvo malas decisiones porque usted las tomó y no fue Dios, ¿verdad?, también se ven reflejadas. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tomar los ejemplos de la palabra del Señor, ¿verdad?, para poderlas vivir y ser ejemplos. Así como nuestro Señor nos dejó ejemplo para nosotros, nosotros ser ejemplo, ¿verdad?, para los que están alrededor nuestro, ¿verdad? El día miércoles, el día de la oración, es un día muy importante, hermano. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por los días que me permite venir, ¿verdad?, por aquellos días que no vengo, ¿verdad?, le pido perdón al Señor, ¿verdad? Y yo le ruego a usted también que lo vea de esa manera. El día miércoles, ¿verdad?, es de suma importancia para su vida, porque es cuando usted viene y dobla rodillas. No quiero decir que no lo haga en su casa, pero el día miércoles, hermanos, es cuando el pueblo de Dios se reúne para estar intercediendo por todas las peticiones de los santos. ¿Nos conocemos las peticiones de uno, dos, tres hermanos? ¿Será que los demás no tienen necesidad? Yo pienso que sí, ¿verdad? Yo pienso que sí. Todos tenemos necesidad. Y uno de los ejemplos, hermanos, que me gusta mirar es, por ejemplo, el de Enoc, que caminaba al lado de nuestro Señor. Y sabe, hermano, era un hombre que se dirigía conforme a nuestro Señor, le decía. Y recibió un regalo grandísimo. Era un hombre justo, que vivió muchos años, por ahí 365 años. Y después desapareció. ¿Sabe por qué? Porque Jehová se lo llevó.
Amén. Amén.
Ay, hermano. Qué belleza. Yo cuando escucho esto, de no, me gozo. ¿Sabe por qué? Porque así yo quisiera, cuando llegue mi día, mi tiempo, mi momento. Que tal vez cierre mis ojos aquí y que cuando los abra, los abra en la presencia del Señor. Yo le digo, Señor, ten misericordia de tu siervo. No permitas que esté prostrado en, en una cama de hospital. ¿Verdad? Que me vaya después del servicio, cierre mis ojos, nos acueste después de haber cenado rico. ¿Y sabe, hermano? Y cuando abro mis ojos, cuando sea mi tiempo, que los abra en la presencia del Señor. Que lo abra en la presencia del Señor. ¿Sabe? Muchas veces se nos olvida eso, pero, hermano, ¿será que es mucho pedir cuando usted doble sus rodillas, Señor, acuérdate de tu siervo? Acuérdate de tu siervo. No permitas que pase sufrimiento. No permitas que esté padeciendo en un hospital. Permíteme ser como tu siervo, ¿no? ¿Verdad? Que caminó contigo y no conoció la muerte porque tú te lo llevaste. ¿Se imaginan, hermano? O por lo menos no el dolor. ¿Y qué pasa con Abraham, hermanos? Abraham que confiaba incondicionalmente en su Dios, tanto que fue llamado el padre de la fe, un instrumento de bendición para nosotros. ¿Cómo le van a conocer a usted después de este año? ¿Como un hombre de fe? ¿Como una mujer de fe? ¿Como un instrumento de bendición para los demás? ¿Como Moisés, hermanos, que obedeció a Dios, aunque esto significara sufrir? Porque, ¿sabe, hermanos? Mucha gente piensa que esto es fácil, ¿y sabe qué? No es verdad. El reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Usted es valiente porque está aquí. Porque, ¿sabe qué? Moisés obedeció a Dios, aunque esto significara sufrir. No debió de haber sido fácil estar frente a la presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Y que obedecer para guiar, para estar lidiando con un pueblo que era rebelde, ¿verdad? Un pueblo, hermanos, renuente a obedecer. No era fácil. Esto significó dolor, sufrimiento. Pero nosotros nos dejó este ejemplo. ¿Qué tal José, hermanos? Dar la espalda a la tentación por sobre todas las circunstancias. Y sabe, hermano, yo quiero que ponga mucha atención en este ejemplo. Porque José fue menospreciado. José fue maltratado. José fue vendido. José fue acosado. Y el maltrato empezó en su casa. Porque sus hermanos fueron los que lo vendieron. ¿Verdad que sí? Mas sin el cambio, hermanos, pese a sus circunstancias, pese a todo lo que él estaba pasando, lo que él estaba viviendo, él se mantuvo fiel al Señor y le dio la espalda a la tentación. Muchas veces nosotros estamos pasando una situación difícil y esto, en lugar de aferrarnos más a la presencia del Señor, lo que hacemos es dar el paso hacia afuera, como si eso se nos solucionara. ¿Sabe qué, no, hermano? Su fe debe de estar fuerte. Tiene que ser un gran ejemplo este José para sus vidas. Que no importa si es tu familia la que te maltrató. No importa si fue tu familia la que te vendió, la que te traicionó. No importa, hermano, todo lo que hayas pasado. Que hayas sido acosado, así como fue No importa, usted no caiga en la tentación. Usted ponga en su mente y en su corazón el proseguir a la meta. El proseguir a la meta. Muchos de nosotros, ¿verdad?, debemos de poner en nuestra mente eso. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando leemos los salmos, muchos escritos por él, dice uno: alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando nos acordamos del rey David, no solamente nos acordamos de las cosas malas que hizo, porque también hizo cositas malas. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? El Señor dice que era el hombre acorde a su corazón, porque se arrepentía. Y comenzaba a alabar al Señor, a bendecir al Señor. David derramaba su ser, hermanos, en la presencia de Dios, con alegría. Así que yo, cuando los miro que ustedes gritan, yo digo: bueno, la hermana Raquel por allá, la hermana Estela por allá. Cuando ustedes regocijan, cuando usted danza, cuando usted grita, hermano, hágalo, hágalo. El rey David, no pese a lo que había ocurrido con su vida, él se quebrantaba delante de la presencia del Señor con alegría, con ruego, con súplica, con gozo, con llanto. Él se quebrantaba. Él alababa a su Dios. Bendecía a su Señor. Le componía cánticos de amor. Y cada uno de sus discípulos, hermanos, mostraban algo que Dios les dejó para guía nuestra. Y saben, usted y yo tenemos algo para guía de los que nos vienen atrás de nosotros. ¿Cómo le van a conocer? En este año nuevo que viene, nuestra fidelidad a Dios debe de crecer. Nuestra fidelidad a Dios debe de crecer en diferentes aspectos. Ser fieles a Dios y a su palabra, hermano. Muchas veces conocemos más de otras cosas que de la palabra de Dios. Ser fieles para congregarnos, ¿verdad que sí? No dejando de congregarse, como algunos que tienen por costumbre. Hermanos, ese es un mal hábito. Y es que los buenos hábitos y los malos hábitos, de poquito en poquito. No hace que uno dejó de congregarse nada más de la noche a la mañana, ¿no? Empezó a perder la importancia. Ay, el servicio de oración nada más dan tres. ¿A qué? Ay. ¿Para qué? Y uno mismo comienza a ponerse trabas en su caminar. Por eso yo que les decía al principio, hermanos, que es necesario hacer una introspección de nuestra vida. Hay cosas en las que tenemos que cambiar, y una de ellas es ser más fieles a Dios, ¿verdad? A Dios y a su palabra. Ser fieles para congregarnos, ser fieles para las necesidades de la casa de Dios. Hermanos, si usted mira, ¿verdad? Verdaderamente, si usted mira una basurita, recójala, hermano. Hay necesidad dentro del pueblo de Dios, sí hay. Hay necesidad en la casa del Señor, sí hay. De servicio. Hermano, venga, sirva. Sirva. En lo que sea. ¿Pero qué? Sirva. No importa qué, pero sirva. Ser fieles al evangelizar, hermanos. ¿Sabe una cosa? Que esto no lo deberíamos estar predicando. Porque todos los hijos de Dios debemos de entender y de saber que es un mandato de Dios. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio. Esto ni un pastor lo debería de estar diciendo. Ni un hermano que el Señor permita que esté aquí enfrente de ustedes debería de estar diciendo eso. Porque eso es algo que usted y yo deberíamos de tener arraigado en nuestro ser. Predicar el evangelio a toda criatura. En su trabajo predicar. ¿Cómo le conocen a usted? ¿Con ese gran predicador? Yo espero que sí. Que usted busque a cualquier instante, cualquier momento para hablar del Señor, yo espero que sí. En este año, si no lo hizo, hermano, ponga sus prioridades en orden y hágalo para el siguiente año. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos que comenzar a ser más fieles a Dios en las necesidades de los demás, hermanos. Hay gente que pasa por desapercibida la necesidad. Hermano, pregunte, ¿verdad? Pregunte, hermano, ¿cómo está usted? Espiritualmente, ¿cómo usted está también físicamente? Hay gente que es más tímida, hermanos, que no le gusta compartir sus penas. Si con trabajos comparte sus alegrías. Pero hay gente que no comparte sus penas. Y sabe, hermano, después cuando nos damos cuenta, está en un gran problema. Hay cosas que se pueden evitar con tiempo. Hay cosas que se pueden evitar cuando hay comunicación entre nosotros. Y nosotros somos el pueblo de Dios, hermano. Nosotros nos debemos de cuidar los unos a los otros. El hermano ya comió. Van a decir, ay, el hermano siempre piensa en la comida. Hermano, la necesidad de nuestro Dios, que usted aprenda de su palabra, es algo que usted tiene en su ser innato. Pero tiene que despertarlo. Así como la necesidad de la comida a su cuerpo, así es la palabra de Dios a su alma. ¿Por qué cree que el Señor lo seguía? Porque Él les daba de comer. Y no decía, ¿cree que yo no sé que ustedes me siguen porque les doy de comer? Sí. Él suplía su necesidad física de la gente y también suplía su necesidad de espiritual. Por eso que la iglesia, familia de Dios, cada vez que se puede, hermanos, que quisiera que fuese cada miércoles y cada domingo, que se sirviese conmigo. Sí, hermano. Porque hay gente, decía nuestro pastor hace un instante, hay gente que verdaderamente está sola y que tal vez no ha probado un plato calentito en ese día. Usted tiene esposa, esposo, y tal vez en su casa. Hay gente que no puede ni cocinar porque viven en una recámara. ¿Sí se me está entendiendo? Hermano, proseguir a la meta. Hay cosas que debemos de aprender a dejar atrás, ¿verdad? Porque estas nos estorban. Hay cosas que debemos de aprender a dejar atrás porque estas nos están afectando en nuestro presente. Usted y yo debemos de aprender a ser más fieles a Dios. Tenemos que aprender a ser más fieles en nuestro compañerismo. Hay gente que se siente más a gusto con otra gente que con su familia de Dios. ¿Usted cree que eso puede ser posible? Hermano, analícelo. Ser más fieles para con su cónyuge. Ser más fieles para con sus hijos. Ser más fieles para con su familia. En este próximo año que viene, ¿verdad que sea nuestra petición? Ser más fieles. Si este grupo, hermano, de acciones que les estoy diciendo están presentes en nuestras vidas y están presentes en nuestra mente, tendremos un buen año venidero, ¿sabe? Tendremos un buen año. Un nuevo año nos espera. Para algunos es un año más de vivir en lo mismo. Para algunos es un año más de vivir en la conformidad, de venir solamente el día domingo a escuchar el sermón de los hermanos que están aquí presentes. Pero no cambien su vida. Para algunos es un año más de vivir solamente en la emoción de que hoy me siento bien, hoy alabo al Señor. Y si no me siento bien, entonces no le alabo al Señor. Para algunos es un día, hoy me siento bien, voy a la iglesia. Ay, no me siento bien, hoy no voy. Para muchos no va a haber diferencia. Para muchos la vida va a seguir. Pero para algunos este próximo año va a ser diferente. Para algunos que tengan oídos, que oigan lo que el Señor nos dice, que es necesario ser más fieles a Él, el año venidero va a ser diferente. Orar al Señor, encomendar nuestras metas, encomendar nuestros sueños, dedicar al Señor nuestro día, ya no el año, hermano, nuestro día. Nuestro día, día con día. Día con día. El El apóstol Pablo le dice a la iglesia: proseguir a la meta. Pero para poder proseguir a la meta, hermano, nosotros tenemos que olvidar lo pasado. Usted tiene que olvidar lo pasado. El apóstol Pablo decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él mismo decía: ¿saben qué, hermanos? No, yo mismo tengo las mismas pruebas, las mismas luchas, las mismas necesidades, las mismas angustias. Yo mismo no lo he alcanzado. Los mismos errores, los mismos fracasos. Pero él decía: pero una cosa hago, ahí en Filipenses 3, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, lo que ya pasó, lo que ya no tiene remedio, porque ya está en el pasado, lo que está en el pasado ya está pisado, ¿no? Olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. Y aquí viene, hermanos, casi el final de esta meditación. Extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Para proseguir a la meta, hermanos, y para que usted alcance esa meta, es más fácil cuando se conoce hacia dónde se quiere llegar. ¿Sabe? Hay mucha gente que no sabe a dónde quiere ir, pero dice: prosigo a la meta. ¿A la meta de dónde? ¿A dónde quiere ir usted? ¿Cuál meta? ¿Verdad? Prosigo a la meta. ¿Cuál meta? ¿Cuál meta? Bueno, vaya conmigo al Evangelio según San Juan en el capítulo 14. Ya casi termino. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Lo tiene. Mire lo que dice nuestro amantísimo Señor. Dice, capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón, ¿verdad? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, para proseguir a la meta es más fácil cuando se conoce hacia dónde se quiere llegar. ¿Usted quiere llegar a esa mansión? ¿Usted quiere llegar a esa casa? Porque si usted quiere, entonces usted va a poder proseguir a la meta, hermano. Pero es necesario que usted entienda hacia dónde quiere llegar. Yo quiero proseguir a la meta, bueno, va a ser más fácil cuando yo, ¿verdad?, conozco el lugar hacia donde quiero ir. Dijo el Señor: voy pues a preparar morada para Eduardo. Ay, qué grosero, ¿verdad? Me nombré primero yo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque a todos y cada uno de nosotros nos toca tomar esa decisión. ¿A dónde quiere ir usted? ¿A la casa de su Señor?
Amén.
Ponga su nombre ahí. Ponga su nombre. Dígale: Señor, yo estoy preparándome espiritualmente para llegar al hogar que tú me estás preparando.
Amén.
Voy a proseguir a la. Es más fácil, hermano, cuando se reconoce que todo lo que está sobre esta tierra es perecedero y no tendrá. Hermano, usted seguir obsesionándose o preocupándose en esta vida. Cuando usted y yo entendemos que todo lo que está sobre esta tierra es perecedero, usted y yo vamos a comenzar, ¿verdad?, a vivir más felices. Dice ahí, hermano. Mire lo que dice ahí en Mateo capítulo 6. Ya casi termino. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, el verso 19 al 21. Proseguir a la meta es de lo que estamos hablando. Pero para poder proseguir a la meta, hermanos, esto sería más fácil cuando todos y cada uno de nosotros reconocemos que todo lo que tenemos sobre la tierra es perecedero. Dice: no os hagáis tesoros. ¿Están conmigo, hermanos?
Sí, amén.
¿Ok? Mateo 6, verso 19. No os hagáis tesoros en donde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Para poder proseguir a la meta, tenemos que aprender a dejar lo desechable, hermano. Lo desechable. Lo que está alrededor nuestro. Lo que no tiene un valor. Es más fácil cuando entregamos nuestro corazón a Dios. Por eso es aquí, hermanos, que nuestro Dios nunca para de decirnos una cosa. Una cosa bien importante. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23, 26. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque le podemos entregar el corazón al Señor y seguir haciendo nuestra voluntad. ¿Usted qué cree? Hermanos, el Señor dice que le entreguemos el corazón, porque del corazón mana la vida. Por eso es que yo siempre le he dicho a usted que mientras que tenemos vida, tenemos ¿qué? Esperanza. Pero tenemos que entregarle nuestro corazón al Señor. Porque también en el corazón se encuentran cosas que no son muy buenas cuando tenemos un corazón no entregado a Cristo. Mire lo que dice ahí Mateo capítulo 15, que ya casi terminamos. Mateo capítulo 15, el verso 19-20. ¿Lo tiene? ¿Está listo? Dice la palabra de Dios, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. No es como los psicólogos que dicen que de la mente. ¿Sí? No. No, hermanos. El Señor dice que porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y dice, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Saben por qué? Porque mucha gente se refiere mucho a lo físico. Mucha gente se refiere mucho a lo físico. Y es más fácil proseguir a la meta cuando se entiende verdaderamente qué es lo que contamina al hombre. ¿Sabe qué es lo que contamina al hombre? Lo que contamina al hombre no es lo que entra por nuestra boca, porque la palabra del Señor nos dice, y más nuestro Señor Jesucristo, que lo que entra en nuestra boca después es desechado en la letrina. Pero lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que contamina al hombre, lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra boca, hermanos, dice la Escritura, que son malos pensamientos, homicidios, las adulterias, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y más y más y más y más. Cuando el corazón no ha sido entregado a quién? A Dios. Por eso es que es tan importante, hermano. Para que usted y yo podamos proseguir a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, entregar nuestro corazón. Pedirle al Señor, limpia, cambia, rompe, deshácelo, hazlo de nuevo. Cantaba nuestro pastor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, ¿verdad? Entrego mi voluntad a ti. ¿Está listo, hermano, para que sea quebrantado su corazón? Para que sea quebrantada su vida. Porque ¿sabe qué, hermano? Hay cosas en nuestra vida que no le agradan al Señor. Y cuando nosotros le decimos, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entonces, espere porque el Señor sí lo hace. Él comienza a destruir aquellas cosas que le están impidiendo que usted tenga comunión con Dios. No importa que sea. Yo en esta noche, hermano, le invito a que usted haga una introspección en su vida de lo que hemos hablado el día de hoy. Que esta palabra haya cabida en nuestro ser para que nosotros podamos proseguir a la meta. Y proseguir a la meta de la mejor manera. Y que podamos empezar un año nuevo, ¿verdad? Con diferentes expectativas. Que aprendamos a poner al Señor por sobre todas las cosas. Cuando así hacemos, hermanos, el Señor comienza a ordenar nuestra casa. Comienza a ordenar nuestra familia. Comienza a ordenar a nuestros hijos. Comenzamos a ver que nuestro negocio, tu trabajo te va mejor. Porque entonces el Señor comienza a hacer cosas grandes y maravillosas en ti y en mí. En este año, hermanos, estamos dejando, ¿verdad? Podamos dejar atrás aquellas cosas que no hicimos y que dispongamos en nuestra mente a hacer aquellas, ¿verdad? En beneficio de nuestro Dios. Amén.
Amén.
Oremos así. Amantísimo Padre, venimos delante de tu presencia, mi Dios amado, dándote las gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy has estado con nosotros. Ya estamos casi a punto de finalizar, Señor, este año. Ya nos quedan pocos días, Padre, pero tú has sido grande. Tú has sido misericordioso. Tú has estado con nosotros, Señor. Has guardado, Señor, de nuestra vida. Has guardado nuestra familia, Padre. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque en este año, Señor, tú hiciste cosas maravillosas, Padre. Y una de ellas, Señor, fue tener todavía con salud a mis padres, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho en ellos. Yo te pido, Padre Santo, que así como tú has guardado, Señor, mi familia, que guarde la familia de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que seas tú mandando mensajero a la casa de aquellos que no conocen de ti. Que ellos no endurezcan su corazón. Que seas tú, Señor, dándole palabra, Señor, a aquel que se ha apartado. Que seas tú dándole palabra, Señor, a aquel que ha estado entre nosotros, pero que en este año, Padre, se apartó de ti. Que ha estado entre nosotros, pero que su corazón está apartado de ti. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, moviendo su corazón y su mente de buscarte, Padre. Porque tú vienes pronto y vienes por tu iglesia. Y tú cuando vengas, Padre, esperas encontrarla así, así como está este grupo de gente aquí reunida el día de hoy, buscando de tu presencia, clamándote, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias en el poderoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Mis hermanos.